Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie,
el programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies, en todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
De juegos así survival como el Rust, el DayZ, el Forest, tienes el problema de como te pongas, no controles que está lloviendo, no te has tapado, no te has puesto una hoguera, no has comido bien o incluso tienes alguna enfermedad, te puedes morir. De hecho, en el
si pasase de verdad un apocalipsis zombie sería más cercano al juego ese, no sería tanto enfrentarse a zombies sino al final los cogeríamos como mascotas.
Episodio 40 del podcast Todo de Zombie. Hola zombie lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
Hola Gema. Hola zombie lovers, muy buenas a todos y a todas. Y estamos llegando ya al final de temporada del podcast, Gema. Ya llevamos 2 temporadas y 40 episodios. ¿Cómo se te ha hecho el camino hasta aquí?
Bien, se me ha pasado bien.
Nos hemos divertido muchísimo, ¿verdad? Esta temporada hemos tenido un montón de charlas muy interesantes. Algunos mensajes nos habéis ido llegando durante esta temporada de que os habéis divertido. Así que bueno, mientras que nosotros no nos aburramos y vosotros y vosotras tampoco, aquí seguiremos acompañándonos en este viaje sobre el apocalipsis zombie.
Podemos decir que sí.
Bueno, estamos ya, como decíamos, acabando la temporada. Y tenemos que anunciar que el próximo episodio será The Walking Gema parte 2. Si estás escuchando esto, este nombre de Walking Gema parte 2, y no tienes ni puñetera idea de qué te estoy hablando, pásate por el episodio 17 y escúchalo. Escúchalo detenidamente, porque es una historia que aquí se inventó Gema, que le hizo temblar, o que hizo peligrar, mejor dicho, peligrar, el puesto a Scott Gimlin. Scott Gimlin.
Ana.
En The Walking Dead. Así fue, Gema, así lo sabes perfectamente.
No.
Bueno, Gema, ¿quién nos acompaña hoy?
Hoy nos acompaña Aecio. Vive en Valencia, es licenciado en Historia, gamer y además tiene un canal de YouTube con más de 400 suscriptores. Le encanta crear historias de roleplay en videojuegos y compartirlas. También le gustan las novelas fantásticas e históricas. Uno de sus videojuegos favoritos es Resident Evil. Hola, bienvenido a Aecio.
Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros.
Buenas, Aecio, bienvenido al podcast.
Un placer. Por supuesto, que contéis que habéis tenido la locura de contar conmigo.
Espero no arrepentirnos, ¿eh? Esperamos no arrepentirnos. ¿Eh?
Espero daros juego.
No, seguro que no, nos arrepentimos.
Si perdéis seguidores, no es culpa mía. Yo ya lo dije una vez.
¿Estás aquí justo el último episodio de la temporada, Ezio?
Bueno, el último es de Walking Gema.
Vale, venga. Es el penúltimo episodio, Charlie.
El penúltimo.
El último, la temporada pasada, si mal no recuerdo, fue con...
Finalizamos
con Vito, creo recordar.
Uh-huh. Y luego fue The Walking
Dead. Sí, y es más, con Vito a veces fue buenísimo porque justo estábamos en el final, al principio de la presentación, y me decían yo, bueno, hemos llegado a final de temporada y es el último episodio de...
No, dijiste de temporada, dijiste que era el último episodio.
Ah, eso es.
Y claro, pues dijo, hostia, qué presión.
Se creía que era el último podcast de la programa como tal. Pero bueno, tú estás ahí en el penúltimo, hay continuación y supongo, Gema, que habrá tercera temporada.
Sí, claro.
Vale, hombre, pues esperemos que sí, ¿no?
Esperemos que sí.
No nos vais a dejar aquí a todos colgados. Sin tercera temporada.
Bueno, Acia, antes de empezar a hablar un poquito de ti y demás, coméntanos, sabemos que te gusta el tema de deporte, te gusta andar, montar en bici, has hecho también triatlón, nos contabas. ¿Qué tal ha sido para ti este año pandémico con estos hobbies?
Pues bastante catastrófico, porque no he podido hacer nada absolutamente y a mí que me cuesta coger el ritmo. La verdad es que hacer ejercicio en casa se me ha dado fatal. Pero fatal, y encima me gusta cocinar, o sea que fatal doble. Entre pasar de hacer ejercicio y que me gusta cocinar y probar platos nuevos, pues imaginar, el triple de gordo.
Vale.
Entonces, lo de hacer ejercicio es lo estoy intentando retomar con cierta soltura, pero me está costando una barbaridad. Pero bueno, creo que como todos nos ha costado un poquito el confinamiento. Además, en febrero pasé el COVID, o sea que me pasé otros 15
Anda,
días.
¿Lo has pillado? ¿Lo pillasteis?
Sí, lo pillé. Entonces estuve otros 15 días parado sin hacer nada y genadísimo también.
aunque fueran solo 15 días y no fueron los meses como pasamos el resto.
Sí.
Pero bueno, también ese parón y volver luego a empezar a la rutina de volver a trabajar, intentar moverme un poquito más. Y también los triatlones también se cerraron, entonces solo he hecho un par, que conste, aunque me encantó.
Bueno, no está mal.
Hice uno sprint y uno olímpico, que es un poco más de distancia. La verdad es que lo gocé, sobre todo el segundo. El primero iba pues acojonado. Iba con una bici que no era de mi talla, mi objetivo era acabar y lo acabé, o sea que mi objetivo estaba cumplido, y en el olímpico sí que lo disfruté mucho más porque había más distancia, estaba más preparado y ya sabía lo que era.
O sea, pero ¿qué tipo de pruebas eran las que tenías que hacer en el triatlón?
En el triatlón es nadar, bicicleta y correr, que correr se me da fatal. A mí, si viene un apocalipsis zombie, te digo yo que me pillan todos los zombies. O sea, no tengo resistencia ninguna, y al principio no me gustaba nada correr, entonces me costaba mucho esa parte del triatlón. En el sprint son unos 750 nadando.
Hostia.
Si no me equivoco, eran 20 en bici y 5 corriendo.
¿Cuánto tiempo eso hacía?
Yo lo hice en 1:35.
¿Todo eso en 1:35?
Sí.
Hostia.
La verdad es que nadando fui muy cómodo, en la bici no fui bien porque para empezar no llevaba luego hinchadas bien las ruedas. Me lo dijo un compañero con el que hacía el triatlón. Y correr, que se me da ahí, pinché y fui muy, muy lento corriendo. Pero bueno, lo acabé, que era mi objetivo. Era intentar disfrutarlo y acabarlo. Y en el olímpico era mucha más distancia. Eran 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 corriendo.
Uh-huh.
La verdad es que se fue mucho más cómodo porque además había corriente, había mala mar, por así decirlo, pero yo estoy acostumbrado a nadar en mar y lo disfruté mucho. Y fui mucho más cómodo porque era más distancia, y ese sí que tardé creo que 3 horas.
Joder.
Si no me equivoco. Y la verdad es que se lo gocé. A ver, hay muy buen ambiente, no había COVID, hablabas con gente que ya es veterana, te daban consejos, tengo amigos que hacen triatlones y participan en grupos de triatlón, entonces te aconsejaban, haz esto, no hagas esto, ve con calma y cosas así. Eso la verdad es que es un ambiente muy, muy bueno. Que la verdad es que me gusta y quiero repetir la experiencia, evidentemente.
A todo esto, David, ¿cuánto tardaste tú en hacer la media maratón que hiciste?
Yo que sí, no me acuerdo. Aquí ya me lo quiero restregar. Hostia, pues no sé cuánto fue. Creo que tenía hora y veinte.
Más, yo creo que más.
Joder, pero está muy bien.
Hora y 20, media maratón.
Media maratón.
Una maratón entera. No te creas.
Yo, por ejemplo, maratones no he hecho. Tengo un amigo que, por ejemplo, hace incluso trails por montaña, que yo he dicho, estás loco, o sea, porque esos desniveles, menudo pateazo. Pero es eso, ¿no? Yo todavía no me he atrevido a hacer eso, aunque sí que me está chinchando para que haga más triatlones y me haga también recorridos de esos de correr y maratones y cosas así, que de momento no me atrevo. No, y con todo lo del COVID y la perrería que me ha entrado, hasta que no me vea un poco más, con más energía y más en forma, no voy a lanzar a hacerme para echar la pota, básicamente. Bueno, es plan de hacer el ridículo y molestar a los demás.
David, que la verdad que se estuvo preparando durante un año, más o menos, estuviste.
Bueno,
como 9 meses.
Tiempo real no sería tampoco tanto, que te creas.
Sí, no, pero sí, estuvo bastante tiempo preparándose.
Varios meses.
Y la carrera la empezó muy motivado y
acabé horrible. Acabé muy jodido porque encima fue el kilómetro 12 o 13, se me jodió. Tengo una rodilla un poco tocada. Uh-huh. Y aunque había calentado bien, pues al kilómetro 12 o 13 a tomar por culo la rodilla con un dolor de la hostia. Y aún así, con la puta rodilla, y como iba con más compañeros, pues al final lo dices tú, vos te van dando ánimos, motivación. Tiré para adelante, que yo soy muy cabezota, y la acabé la carrera, pero acabé con la rodilla bien jodida, pero bien jodida durante varios días.
Claro, ya esto ya es por orgullo. Sí, llego, sí, y punto.
Exacto. A mí me pasó lo mismo en el triatlón, que me adelantaba corriendo mi colega con el que hacía en la bici, íbamos juntos.
Uh-huh.
Pero luego, claro, cuando ya vas a correr, él corre mucho más que yo, y dicho, tira, porque claro, vamos, te vas a aburrir. Y él, claro, me sacó mucho trecho, pero es que luego me adelantaba, solo me faltaba ver a una mujer que entra ataca adelantándome, porque me estaba tirando el hígado, que yo digo, parejo, estoy aquí, voy a llegar el último, pero voy a echar aquí la pota, voy a parecer ridículo. Digo que no sé ni por qué estoy terminando el triatlón, no terminé mal del todo, pero claro, me vi muy mal porque me adelantaba a todo el mundo, ya me estaba deprimiendo. Y el aspecto psicológico es lo que no controlas. Solo había, previamente al primer triatlón que hice, solo había hecho una carrera de 5 kilómetros que hicieron aquí en Valencia, que era medio asfalto, medio arena.
Ajá.
Que fui, además, me encontré con alguien que conocía justamente, pero también en cuanto empieza la carrera íbamos cada uno a nuestro rollo, yo iba con mi música, que ahí se podía llevar, y fui muy a gusto. No hice mal tiempo, simplemente era también para probar y terminar. Pero claro, ahí el aspecto psicológico no te afecta tanto, pero claro, cuando es algo más largo, rollo un triatlón, sí, o una maratón, el aspecto psicológico afecta más de lo que yo creía, porque es en plan de que me queda.
Sí, eso tiene el nombre, ¿no? Tiene el nombre de un muro psicológico, así, ¿no?
Muro psicológico, sí, algo así.
Algo así era, ¿no? Se parece que era.
Y por mucho que tengas ahí a todo el mundo, a tus amigos, a tu madre animándote, estás por dentro, me quiero morir, me quiero ir a mi casa y tumbarme y que me hagan de medio una cerveza y algo para descansar, ¿sabes? Pero Pero bueno, eso poco a poco he ido aprendiendo a romper ese muro psicológico, por así decirlo. Pero la verdad es que yo la maratón por eso todavía no me atrevo, porque yo me geno al kilómetro 5 y ya estoy diciendo, venga, ya está, au. No hago más.
Ah, es decir, siendo eres profesor, sabemos que eres profesor.
No, a ver, no soy profesor, soy licenciado en historia, pero no soy profesor.
Ah, amigo.
He dado clases, particulares, he dado charlas en algunas, en el local de la Dona de aquí de Chirivella. De un pueblo de aquí de Valencia, sí que di alguna charla sobre la historia de la mujer, pero fue específico a un poco trampa porque mi madre era la profesora de ese curso. Estaba con personas mayores que pues habían tenido algún problema y no tenían mucho conocimiento, y como yo estaba justamente estudiando, me pidió que hiciese un par de clases específicas sobre ese tema, pues para resaltar la importancia de la mujer, y sí que he dado alguna clase particular, pero profesor todavía no soy. Estoy como monitor de comedor en un colegio.
Pues más o menos fue una pregunta más parecida.
Ah, vale.
Es similar. Me vale para lo mismo.
Ah, vale.
Si me hubiera dicho conserje, también me habría valido.
Ah, vale. Pero a ver, si me vas a decir algo de profesor de historia, he dicho, a ver, no soy profesor al uso todavía.
Bueno, ya llegará.
esperemos que sí.
Nada, te iba a preguntar qué tal había sido este año pandémico con el tema de normativas, el tema de las burbujas, que cómo te había parecido a ti. Por encima, si estás en Comodoro, entiendo que todavía tendréis grupos de mesas y todas estas cosas. Sí, ¿cómo habíais llevado este año? Porque nosotros decimos como papás que encima este año era el primer año de nuestra pequeñaja, de la pequeña susurradora, íbamos a acojonarnos lo siguiente en cuanto dejamos a la niña en septiembre, diciendo en noviembre toda la clase o todo el colegio cerrado porque está todo el mundo con el COVID.
Bueno, yo de hecho daba 15 días de colegio nada más, ¿eh?
Ah, pues. A ver, yo respecto por la experiencia que estoy teniendo, pues a ver, dura porque no solo lucha con los chavales, es lucha con los padres también, porque hay padres inconscientes en ese sentido que les permiten mucha laxitud, por así decirlo, a los chavales con respecto a las mascarillas, al tocar a otras personas y demás, y eso se ve reflejado en el colegio. Yo ya he tenido broncas con chavales porque se sube encima del otro y que te suelten. No, es que mi madre me deja, que somos amigos, y yo, es que me da igual. Estás en un colegio y la tontería que dicen muchos chavales son, no, es que es mi prima, no es tu prima. Aunque sea tu prima, si no estás viviendo juntos, no puedes estar tocándote y abrazándote. Exacto. Porque aunque sea en burbuja, en muchas ocasiones se pasan un poco, se tocan la mascarilla de unos a otros, entonces hay que estar muy encima. Y es duro. Y luego hay padres que, pues eso, si tienen esa forma de actuar con sus hijos, los hijos lo ven a sus padres y dicen, pues me, con perdón de la expresión, pero me cago en todo y me quito la mascarilla, me la pongo en los ojos, se la pongo otro en la cara, y entonces es una lucha constante. Y los profesores, pues, los tienen más controlados. Sí que es verdad que en el colegio en el que estoy han tenido que abrir más clases, dividirlos un poco más. Y sí que están los sitios súper asignados, los sitios de entrada y salida están muy señalados. Pero claro, es lucha constante porque los niños no se dan cuenta a veces y siguen siendo niños. Entonces hay que estar un poco encima de ellos en ese sentido para que no aflojen en el aspecto de COVID.
¿Qué edades más o menos? ¿A decir, con los que tienes?
Yo de quinto y sexto de primaria. Estoy con, pues, de entre 10, 12 años.
Uf, hostia, claro, que son muy chiquitillos todavía, entre comillas.
Son niños, pero tampoco son tan niños.
Claro, son
niños,
pero el problema es que están en la fase que van a pasar algunos a la ESO, están un poco ya más chulitos y un poco subidos. Sí. Empiezan con tonterías de contestar y vacilar un poco, entonces eso se hace un poco más complicado. Los niños más pequeñitos se les controla más, pero cuando empiezan los de cuarto y cosas así, que empiezan a ser súper competitivos entre los cursos, entre A y B, que yo eso lo he vivido también. O sea, yo hasta que no pasé a la ESO y nos empezamos a mezclar, nos llevamos a morir el A y el B, vamos, de toda la vida.
Claro.
Entonces, eso sigue existiendo, incluso ahora con COVID y con todos los límites, sigue habiendo esa rivalidad entre Villarriba y Villabajo, que como se suele decir, ¿no? Entonces es un poco duro. Pero yo creo que igual que los profesores, igual que los conserjes, igual que incluso los padres. Lo que pasa es que hay padres que se les ve un poco más, no te digo que sean negacionistas, pero que se cagan horrores en el COVID, fijo. Porque a mí me vino una cría diciendo, ah, ya estás vacunado, y me pasé de hecho de la vacuna, me dio reacción también. Estuve dos días fastidiado, yo lo he tenido todo, y hasta me dijo, ah, bueno, tú te puedes quitar la mascarilla, que ya estás vacunado. No. O sea, ¿de dónde te sacas eso? Ah, mi madre me lo ha dicho. Y digo, pues tu madre no tiene ni idea, o sea. Porque a mí todos los médicos, incluso después de pasar el COVID, me dice, a ver, estás inmunizado, no te sé decir hasta por cuánto tiempo, pero las precauciones y tal lo tienes que seguir igual.
Claro.
En principio puedes seguir contagiando igualmente, aunque tenga la vacuna, tú no tienes síntomas y seguir contagiando al resto.
Sí.
Puedo ser portador, por así decirlo, y tal, y dicho, no, yo la mascarilla voy a llevar, vamos, o sea, para protegerme a mí, con los que vivo y a todo el mundo, o sea.
Claro.
Y con el gel para arriba y para abajo siempre. Aunque hay a veces que evidentemente siempre todo se nos olvida un poco, nos vamos, pero bueno, hay que acostumbrarse por lo menos hasta lo que dure. Que además recuerda, por cierto, a un videojuego que empezó exactamente así. Un videojuego de zombies, que es el Left 4 Dead, empieza tal cual así, y con carteles en el videojuego que se ven, no es solo un resfriado, lávate las manos, y con carteles así es exactamente igual.
Bueno, fíjate cómo acabó.
La verdad es que sí, la verdad es que es una similitud bastante graciosa, entre comillas lo de graciosa.
Esto de la pandemia, la verdad que lo hemos visto en películas, en videojuegos, en series, en libros. Es algo que realmente es algo que nos hemos imaginado muchas veces y que no lo hemos vivido hasta que no ha llegado el COVID, no lo hemos vivido realmente como es.
Sí, la verdad es que sí. Luego mucha gente, no solo yo, hace chistes de, oye, yo esto qué mierda de apocalipsis de COVID es, antes de que hubiese tanto peligro y tantas muertes y tanta gente afectada por el COVID, están diciendo, oye, yo no estoy viendo los zombies, yo quiero mis zombies, que estoy viendo el mogollón de películas, quiero mis zombies. ¿Qué leches? Ni papel higiénico ni leches, yo quiero mis zombies. Y que luego, es yo qué sé, de todo hay que sacar un poco la broma y el chiste dentro de lo correcto, por así decirlo, creo yo, ¿no? Sin llegar a ofender a nadie. Aunque bueno, hoy están como están las cosas, ofendes a cualquiera solo por respirar, pero bueno.
Como decía Plisken en el anterior episodio, ¿no? Que la gente ha perdido un poco el sentido del humor, ¿no? No sabe entender muchas veces también el humor.
Sí, ahora es que he visto hace unas semanas, vi que cancelaban, no sé si en Valencia, no sé si era solo en Valencia o eran más comunidades, que cancelaban la emisión de Dragon Ball, porque decían que era sexista.
Hostia,
creo que es solo en Valencia, pero he dicho, ¿pero cómo puede ser? O en alguna plataforma, es que ahora no recuerdo bien cómo era, pero eran plan, pero perdona. O sea, ya subieron a Netflix la versión reducida o más light, por así decirlo, de Dragon Ball, sin tanto puñetazo, tanta sangre, porque era la versión light, pero es que ahora la han rechazado de alguno de los canales públicos de aquí de Valencia, y dije, pero si es que es Dragon Ball, o sea, no tiene nada, patadas y tal, pero si luego los nanos de mi colegio me dicen que ven anime gore. Anime gore, o sea, que he dicho, vale, no están viendo cosas como Akira ni nada parecido, que es con los que yo, influencia de mis tíos y mis primos, que eran unos frikis, me enseñaron cuando yo era adolescente y era bastante gore yo lo vi como gore en ese momento, ahora no lo veo tanto. Uh-huh. Como tan fuerte, pero claro, con crío de quinto de primaria, vea esas series, si te lo permitan, me choca bastante. No sé si es dejadez de los padres o que realmente no se dan cuenta de lo que están viendo los hijos.
Yeah.
Ah, yo sé, la crianza de los hijos, cada uno es cada uno, pero claro, me flipa que puedan ver ese tipo de series tan, tan fuertes. Pero también, ves Walking Dead, ahí cómo están despellejando a alguien y dices...
Y la ven, ¿eh?
Y la ven igual. Con que sepan que es algo, eso, de imaginación de alguien y que es algo... que no es real, con que entiendan eso yo creo que es suficiente, pero claro, no siempre es así.
Ya. Yeah.
En fin, bueno, siempre hay controles a veces de más.
Pero bueno, eso ya cada uno.
Entrando en una de las cosas que también que te gustan en tus hobbies, el tema de novelas históricas, uh-huh. Eres licenciado en historia, no sé, coméntanos así un poquito de novelas históricas que te hayan cautivado, que te hayan gustado leerlas.
A ver, soy un gran apasionado del siglo de oro español. Aunque Pérez Reverte me repatea en muchas cosas, y no estoy. Es un tío que realmente le he cogido tirria durante mucho tiempo, pero realmente los libros que hizo de Alatriste me encantaron, sobre todo el primero que hizo con su hija, que es historiadora. Luego ya dejó de aprovechar o de hacerlo conjunto con su hija, no sé por qué, y se nota un poco diferente, pero siguen siendo muy buenos libros. Luego la cagaron adaptándola al cine, como siempre, pero bueno. Es un tío que, en lo personal, por así decirlo, no estoy de acuerdo en muchas cosas con él porque no lo soporto, pero en esa forma de escribir de cierta manera sí, es un tío que respeto en ese sentido y me gusta mucho esa novela histórica, cómo sitúa todo, los personajes, la situación histórica, cómo la presenta y cómo la representa todo, tanto personajes como historias y cómo evolucionan ciertos personajes, la verdad es que está muy bien. No te voy a decir que va a ser fiel al 100% de lo que fue en la historia, pero se asemeja y se acerca bastante, la verdad. Eso me gusta. Igual que hay series como Roma, por ejemplo, que incluso profesores de mi instituto que me daban latín y griego decían ver esa peli porque es que esa serie, porque es que representa la ropa, incluso está muy bien representada como es la original. Que
sí.
Es una serie de cierta fantasía porque tienen que completarlo de alguna manera, pero que las cosas esenciales que son pura historia, que lo puedes encontrar en cualquier libro de primaria o de tal, son veraces, o sea, están seguidos al pie de la letra. Eso la verdad es que me gusta mucho.
La verdad que nosotros la serie la vimos, que son dos temporadas nada más, la serie la vimos y nos gustó mucho, ¿verdad?
Sí, aparte lo dices tú que es súper realista el tema de... Creo que no es era de HBO, no me acuerdo si era HBO
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, es de HBO.
Creo que es HBO, sí.
Sí, bueno, HBO en su momento ahora ya tiene un poco más variado, pero siempre tiene el tema de fama, de que cuida mucho la serie y los detalles. Y esa serie lo que dices tú, todo el tema de historia, de personajes y demás, aunque hay ciertas cosas que cierta licencia, ¿no?, a la hora de construirlo, pero el tema de realismo que es bastante cercano.
Acercarnos, sí, porque se tiene que permitir un poco. Si no metes ahí relleno, por así decirlo, se te quedan vacíos, huecos que no puedes, o te lo inventas, o directamente te lo saltas y te queda todo el mensaje vacío, o sea, toda la historia o la narración se te queda vacía. Uh-huh. Ahí es como la de Vikingos, por ejemplo. La de, ¿sí?, Vikingos también está hecho por historiadores. O sea, es del canal Historia, de hecho, y está bastante veraz a la historia original.
Se sacan algunas cosas, bueno, de...
Los hijos lo cambian bastante, parece.
No, hombre,
los hijos,
¿no? Y Rolo no es su, sí, hermano. Rolo fue un rey, pero fue bastantes años después de Ragnar.
Que no coincidieron, pero si lees un libro histórico en el que hablan de lo que hizo y dices, muy lejos no se van a ir de la serie.
Sí, hombre, siempre tienen que sacar algo de la manga.
Y luego ya te digo, respecto a novelas históricas, también me gustan novelas históricas y un poco fantasiosas. Estelo la historiadora y luego otros libros como Momo, por ejemplo, me encanta. Que no sé catalogarlo realmente ese libro no es histórico precisamente, pero la verdad es que está muy bien. Y también tengo eso, sí que es verdad, con todo este rollo de volver al trabajo y demás, tengo muchos libros pendientes de tengo que leerlos en algún momento, cuando coja vacaciones y sea millonario o algo así. Cogerme libros que tengo pendientes, la verdad.
Creo que esa es la mentalidad de todos. Cuando seamos millonarios, hacemos todo.
Tour de libros, películas, países que quiero visitar, pero bueno, eso sí. De momento, pues entre el trabajo y demás se me pierde, la verdad, pero bueno, sí. Es falta de tiempo o que me organizo mal, como el culo, que eso puede ser también.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo te dio por iniciarte en el mundo de YouTube?
La culpa realmente es de mi hermano, porque cometió el gran error de enseñarme el juego de DayZ, que es el que suelo jugar, o en mi canal es mayoritario. Justamente estaba, pues, de esos momentos que estás un poco genao, que no tienes curro, que no tienes nada que hacer, y te vienes después de visitar a la familia, tu hermano te dice, hay un juego cojonudo que te va a molar, hay que para entrar en un servidor había que hacerte un personaje, crear tu historia y hacer un roleplay, que se llama.
Ajá.
Para jugar, pues eso, con una temática y un trasfondo, y a mí eso, todo eso me encanta. Claro, mi hermano creo que jugó 2 días y ya no volvió a jugar nunca más.
Ya va a ser demasiado rollo para él.
No, básicamente porque ya yo me hice el personaje, hice la historia y ya no toco el ordenador porque estaba yo siempre. O sea, directamente. No es porque a él no le gustara, pero me gustó mucho el estilo. Entré en un servidor que era de habla hispana, que ya se cerró hace tiempo, que se llamaba RPH. RP hispano, que era roleplay hispano, que llevaba un youtuber además que se llama Ryoga, que tiene muchos más seguidores que yo, que la verdad es que aprendí mucho de él y me ayudó además a crecer en YouTube. Y fue justamente cuando empezamos, pues, a rolear con un amigo que conocía de mi barrio, además, que jugaba también conmigo, empezamos a tal y dicho, hostias, pues voy a ver cómo puedo grabarlo y a ver qué puedo sacar de ahí. Y empecé ahí a editar con Movie Maker, que es lo más simple de lo más simple, y me empezó a gustar todo eso y dije, pues voy a subirlo a YouTube. Y fui subiendo vídeos, que si veis los míos, los primeros son catastróficos. O sea, son fallos por todos lados, súper mal grabados, pero me gustó, la verdad, el rollo y fui intentando hacerlo cada vez mejor, la verdad. Y fue a ese, más o menos, me inicié con ese juego. Empecé a crear la historia de roleplay. Hay muchos que simplemente, pues mira, me voy a ir por aquí, voy a ir a tal pueblo, tal y tal. A mí me gustaba crear la historia realmente, con un desarrollo de un personaje, un trasfondo y una evolución de ese personaje, como se pueden ver en los libros, en las series, y intentaba mejorar, y creo que más o menos lo he conseguido, si habéis visto alguna de las historias,
sí,
de cómo evolucionan los personajes, intentaba, pues eso, ser fiel al personaje y cambiarlo poco a poco y crear la historia a raíz de los vídeos para que la gente lo viese.
Cuéntanos un poquito para los oyentes, porque lo estás comentando nosotros porque hemos visto los vídeos y sabemos lo que quieres decir. Pero un oyente que le estás contando esto dice, pero claro, ¿qué? ¿Es un juego que juegas, matas y te puedes hablar solo o qué haces?
Tener en cuenta que yo es la primera vez que hago esto y soy muy novato, ¿vale? A ver, el roleplay, que además ahora está muy en boca de todos porque los grandes youtubers están haciendo roleplay en GTA V, en DayZ y en otros muchos survivals y juegos en los que se puede hacer roleplay. Yo juego en concreto en uno en el que tú te enfrentas no solo a los zombies de un videojuego, sino a otros personajes. O sea, a otros jugadores, perdón.
Sí.
Entonces, en el roleplay te ponen un contexto, una historia, un trasfondo, ya sea de un país ficticio con, pues, una guerra, un apocalipsis zombie, en el caso de DayZ, por ejemplo, en el que tú creas un personaje y en principio tú lo vinculas a esa historia, de una forma u otra. Un personaje que es de allí, de ese mismo, que viene de fuera para ayudar. Entonces tú en el juego tienes que actuar conforme has hecho tu personaje. Si tu personaje, por así decirlo, es un villano o es un salvador, un curandero, un médico, un lo que sea, que quiere salvar a otras personas, seguir esa línea. Y ver cómo te enfrentas a otras personas, a otros jugadores que tienen otro tipo de rol. Hay gente que te va a intentar robar, te va a intentar matar, etcétera, etcétera. Y seguir esa línea de esa historia que te plantea alguien. servidor y cómo actuar, evidentemente, siguiendo unas normas para que no sea solo matar, porque para eso te vas a jugar a Call of Duty y ya. Entonces te enfrentas a otros jugadores con una normativa, sean más laxas o no, y también te enfrentas al problema zombie, la supervivencia, el frío, las enfermedades, y a partir de ahí yo es donde ahí saco mi historia, por así decirlo, o las historias que voy construyendo. Luego, evidentemente, trampeo un poco las historias, porque en muchas ocasiones me enfrento a otros jugadores, acabamos a balazos y acabamos todos muertos. Pero claro, matar directamente a mi personaje así como así, por una caída o por una enfermedad tonta, como que rompe todo. Entonces, no, ahí trampeo un poco porque en muchas ocasiones te puedes morir incluso de un golpe de un zombie por la enfermedad y tal. Entonces quedaría muy cutre diciendo, ala, pues ya está, me hago otro personaje. Eso es un poco lioso y en algunos comentarios de algunos vídeos míos tengo, es mentira, te maté en ese vídeo, te maté en ese momento. Y digo, sí, pero el que edita el vídeo soy yo y es mi canal, ponlo tú el tuyo, ¿sabes? O sea,
edita tú como quiera la historia, coño. Claro. ¿No?
Hay en uno, por ejemplo, que me divirtió mucho porque tenía un enfrentamiento con un grupo, era mi personaje enfrentado totalmente a un grupo porque me llevaba muy mal con ellos, todo fingido, de hecho nos llevábamos muy bien, o sea, cuando jugábamos nos divertíamos mucho pero nos puteábamos porque claro, juegas en función de las normas e intentas, la norma más básica por ejemplo en el roleplay respecto a DayZ y a juegos de ese tipo que son survival zombies o survival horror, tiene sobre todo preservar la vida, o sea, tú en la vida real, ¿cómo actuarías? No en plan como GTA, que robas un coche, te robas un avión y vuelas por ahí. Tú te enfrentas a uno que tiene un arma más grande que tú, estás rodeado por tres tíos, no te vas a empezar a tiros, aunque los puedas ganar porque te manejas mejor. Tú vas a preservar tu vida, toma tu arma, toma esto, déjame vivir, que es lo importante, ¿no? Es como en The Walking Dead, que vale, róbame, quédate lo que quieras, pero no me mates. Entonces es un poco eso. Entonces nos puteábamos mucho, ese grupo y yo. Era, la verdad, muy, muy interesante porque nos puteábamos y en una me intentaron torturar y yo les provocaba además para que me pegasen. Y es en un vídeo que apenas corté porque me reí muchísimo.
Se titulaba masoquista, ¿no? Aecio masoquista.
Bueno, pues algo parecido, porque es que era cada vez que les decía, les insultaba de forma un poco velada. Entonces uno se cabreaba y me pegaba un puñetazo en el juego. Entonces, claro, te pueden dejar inconsciente y se pasan como 3-10 minutos, nos pasamos así, yo les insulto, les provoco y me daban, no me mataban, pero me estaban pegando porque me estaba pasando, y me estaba pasando a propósito, y luego ya cuando ya veo que sé de esto, salí corriendo y me metieron un tiro por toda la espalda, pero evidentemente en el vídeo no lo planteé de esa forma, el héroe soy yo, por así decirlo, no voy a plantear de voy a putearlos a propósito y me mataron, entonces ahí manipulo un poco la historia para que tenga cierto sentido y que el personaje evolucione.
Qué bueno.
Pero es divertido eso, es por así decirlo actuar en un teatro dentro del juego. Tú vas con tu personaje y el otro va con el suyo. Entonces, a ver cómo reacciones, todo improvisado. No está predeterminado. Y eso, la verdad, es que me gusta mucho.
Y luego, aparte, tienes ahí tema de, como en algún otro juego, que si de construir, que si juntar objetos y demás.
A ver, ahí de craftear, que es para, pues, cómo desarrollar, crearte una mochila, una ropa, crear una cabaña y demás. En DayZ, por ejemplo, sí que hay en otros juegos de survival, que no he subido porque no me ha dado por jugar esos juegos, sí que hay de construir y de valerte por ti mismo para sobrevivir, hacerte una hoguera, una casa, una muralla. Aunque siempre los personajes que he hecho no me he complicado mucho al respecto para no fijarme en un sitio. Sí que hay gente que enseguida se hace su campamento, se hace su fortificación, su castillo gigante, pero me gusta más la parte en la que te enfrentas directamente no solo a los jugadores, sino también a la naturaleza, en la que tienes que cuidar mucho el abrigo que llevas, la alimentación y todo eso. Estás al extremo. En The Walking Dead enseguida se hacen un castillo, se hacen una muralla, y en estos juegos también, pero el problema de asentarte y hacerte una muralla tan grande en un juego así, te acabas moviendo por solo cuatro sitios. Pero si no tienes casa, tienes todo el mapa. No tienes un punto fijo de referencia para volver siempre. Entonces me da más libertad en ese sentido y me gusta más eso.
¿Has jugado al The Forest?
No, pero sí que lo he visto porque me lo iba a comprar. Pero su estética cartoon no me acaba de gustar. Sí que la parte de survival, la verdad es que me gusta mucho, pero no te puedo decir sí que lo he podido disfrutar en mis propias carnes, la verdad, pero sí que tiene buena pinta, pero no me acaba de gustar esa estética cartoon que es como muy, muy saturada para mi gusto, pero está muy bien, la verdad.
El otro día lo estuve viendo a Jaime Garmar, que se ha puesto a jugar en Twitch y estaba dándole al The Forest y bueno, le estaban dando al pobre una soberana paliza a la pobre, porque es bastante complicado, ¿no? Son de estos que también que se te hace de noche y demás, y tienes que construir las cosas para poder aguantar el frío, que por la noche que si el fuego, que no sé qué.
Sí, exacto.
Y en cuanto la líes un poco ya, el personaje se la palma.
Sí, es como el Rust también, por ejemplo, que también ahora muchos streamers lo están jugando a esa. De DayZ también hay gente que ahora es un juego que está todavía en desarrollo, que es el de mi canal, sobre todo ahí de DayZ, está saliendo, salió ya las tres plataformas, PlayStation, Xbox y PC, entonces se están poniendo las pilas los que han desarrollado el juego para crear más cosas.
¿Para PlayStation estaba el DayZ?
Sí, 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 de hecho están creciendo los servidores de tanto de PvP como de roleplay. PvP es simplemente jugador contra jugador a matarse y punto.
Ajá.
Luego está, para los que no lo sepan, PvE o rol orgánico, de acuerdo, que hay algunos servidores que tienen eso. El rol orgánico es, te puedes meter un tiro si quieres, de PvP, o sea, enfrentamiento jugador contra jugador, o puedes rolear. Es decir, puedes ir a ver si roleas, te acabas a tiros o no. Pero se llama rol orgánico por eso, de si quieres te rolean o si no, no. Si encuentras a uno que no quiere hablar contigo y como te pongas tonto te mete un tiro, pues o lo evitas o te vas a tiros. Y luego están los de puro roleplay, que sí que tiene una normativa más cerrada para que la gente interactúe como toca. Aunque sea para secuestrar o sea para quitarte las cosas, pero que sea un poquito más divertido, más actuado, por así decirlo.
Uh-huh.
Y en ese tipo de juegos así survival como el Rust, el DayZ, el Forest, tienes el problema de como te pongas, no controles, que está lloviendo, no te has tapado, no te has puesto una hoguera, no has comido bien o incluso tienes alguna enfermedad, te puedes morir. De hecho, en el DayZ y en el Rust, por ejemplo, yo siempre recomiendo, si vais a empezar, acostumbraros que vais a morir mil veces. Pero mil veces, ya sea porque no te sabes curar bien, no te sabes bien los controles, no te sabes cómo enfrentarte o cómo esquivar los zombies y cosas así, que son... Luego lo ves y dices, joder, ¿cómo puede ser que no supiera esto desde un principio? Pero son cosas que si no sabes la dinámica del juego cuestan. Y mueres mil veces y te cabreas, porque a mí me cabreaba. Pero es que a mí ya me advirtieron, cuando empecé me dijeron, vas a morir mil veces hasta que aprendas cómo moverte, dónde buscar la comida, cómo hacerte una hoguera. Y que por mucho que veas en canales de YouTube, tutoriales, que yo para eso soy muy friki, da igual el juego que empiece, miro algún tutorial para saber moverme con más facilidad, acabas muriendo mil veces por cualquier tontería. Le das a un zombie, de repente hay siete, te acaban rodeando y te quedas, vamos, tieso.
Y dinos un poco, ¿has probado también el Left 4 Dead 2?
Sí, sí, el Left 4 Dead, la verdad es que es un juego que me gustaría subir más al canal, incluso hacer algún directo, lo que pasa es que lo tengo un poco abandonado. Sí que el Left 4 Dead 2 creo que es un juego que ha envejecido muy, muy bien. Y de hecho sigue habiendo. De hecho, hace unos meses sacaron otro mapa más, que creo que han tardado un poquito en sacarlo, pero bueno. Y la verdad es que fue muy buen recibido. La verdad es que esa saga me gusta mucho. Alguno de mis personajes que tengo en mi canal de DayZ está inspirado en uno de los personajes de Left 4 Dead, de hecho.
Anda.
El de William. Es el de los últimos que hice, que es una persona mayor, que incrementaron en el juego, que podían haber ancianos, que antes no había. Porque es que es un juego en desarrollo y yo empecé cuando tenía la versión 0.60 y ahora van por la 1.15, creo, 1.12. Entonces ha habido muchas mejoras y antes no te creía la barba, el personaje no le creía la barba, no podía ser un viejo, podía ser hombre o mujer y ya está, de distinta piel y distinta tal, pero no había más variantes. Ahora, pues eso, han metido que hay personas mayores, te crece la barba, te puedes afeitar, te tienes que lavar las manos porque si no te manchas de sangre y cosas así. Han implementado cosas muy buenas. Y el Left 4 Dead creo que es una saga muy, muy interesante, la verdad.
Bueno, nuestros oyentes, no sé si cuando hemos empezado el episodio y hemos dicho que iba a hablar a Ezio y has empezado a hablar, a lo mejor les sonaba tu voz de algo y no sabían de qué. A Ezio apareció en un audio en el especial que hicimos de The Walking Dead, ¿no? Del 25.
De Resident Evil.
Del especial que hicimos de Resident Evil de 25 aniversario. Y salía ahí una participación de Ezio que comentaba sobre Resident Evil. Entonces, ¿cómo no, Ezio? Te vamos a preguntar por Resident Evil. Uh-huh. Cuéntanos cómo fue ese primer acercamiento con Resident Evil.
Pero a ver, a mí me hubiese gustado participar en ese podcast, porque la verdad, aunque viendo el nivel que tenían, que saben mucho más de Resident Evil los que participaron, yo me hubiese quedado escondidico escuchando en una esquina, pero bueno. Sí que puse un pequeño audio que me animasteis vosotros a participar, pero claro, no quería tampoco saturar, porque en un audio tampoco se podía explicar mucho. Yo es que el Resident Evil, como para los oyentes, si no, lo podéis recuperar en el podcast. Sí que lo empecé con Play 1, con mi hermano además, en el cuarto a oscuras, jugando y probando esa maravilla, porque lo siento, me sigue pareciendo una maravilla el Resident Evil 1, a pesar de que la jugabilidad no me acaba de gustar, era muy confusa, pero era creo que parte de toda la estética que presentaba Resident Evil. Y la verdad es que empecé ahí con tu hermano medio cagaos, pegando botes de dónde está esto, cómo hacemos este puzzle, desesperándote porque te va a salir un bicho, porque no te sale el puzzle y cosas así. Entonces me enamoró, la verdad, del género zombie, por toda la trama que suponía, que tenía algunas cosas, fallos evidentemente gráficos, porque en esa época eran muy limitadas, pero la verdad es que me encantó y seguí jugando a los Resident Evil. Sí que me quedé creo que en el 3, es el último que me pasé, el 4 ya se lo pasó mucho más mi hermano, aunque jugué yo. Uh-huh. Y los posteriores, incluso probé alguno de las cagadas que hubo. Para mí hubo cagadas. No me meto con la saga de Resident Evil en el juego, pero sí que cuando intentaron meterse en los Resident Evil en formato shooter, la cagaron por completo porque no supieron adaptar el género ni la historia a ese tipo de jugabilidad. Pero seguramente ahora me van a salir haters por todos los lados.
Algún que otro comentario puede ser que salga por ahí.
Lo pienso realmente porque, de hecho, los juegos, esos que intentaron ser un shooter de Resident Evil, si no me equivoco, fue... No sé si fue el Resident Evil Code, Verónica, o el Survivor. Ahora no recuerdo cuál fue. Que metieron en el shooter, que además comentasteis en el podcast, sí, de Resident Evil, del aniversario, se cayeron. O sea, las ventas y todo se fue porque no gustó. A pesar de que el Resident Evil tenía una dinámica y una jugabilidad muy rara para mi gusto, porque era en tercera persona, se cambiaban las... Cada vez que cambiabas de habitación, cambiaba la perspectiva de donde ves el personaje, y para mí era un confuso y me sacaba de aquí. La verdad, cuando intentaron el shooter, no sé por qué, fue tan catastrófico. Sí que ahora con los remakes están redimiendo. O sea, es que el de Resident Evil 2 me gustó mucho. Probé la demo, que de hecho hice un review al respecto, porque me gustó mucho cómo lo adaptaron. Lo pusieron un poco más al día, tanto gráficamente como de jugabilidad, y mantuvieron la estética horror, que a mí me gusta, rollo Resident Evil puro y duro, de toda la vida. Que la verdad es que eso me gustó mucho. Espero que sigan sacando remakes y lo hagan en acorde con la saga. Con un nivel exigente para mí. O sea, no sé qué pensarán los demás, pero creo que es una saga y unos juegos que se merecen una buena presentación, vamos.
¿Y el Resident Evil Village, vas a llegar a probarlo o vas a pasar de...?
Me gustaría, pero mi ordenador no es tan potente como para... De hecho, cuando intenté hacer porque en mi canal solo tengo un par de directos que hice, que salió, la verdad, que catastróficos, porque el Streamlabs me falló, que es el programa que utilicé para... Sí. Que es el programa típico que hay para hacer los directos, me falló por todos los lados. Y utilicé el propio de la gráfica, que tengo una gráfica 960, que van a decir ahora, madre mierda. Pero es lo que me pude comprar en su momento, y sí que evidentemente me gustaría tener una mayor, pero como la escasez de ahora de gráficas, ahora es infumable comprarse nada. De momento ese no creo que mi gráfica pudiese aguantar ese juegazo, que tiene una pinta brutal, que de hecho estoy siguiendo a varios. Grouchy sé que ha hecho algún directo que no pude ver, pero espero que lo suba en algún momento, vuelva a hacer. Sí que lo vi en algún tramo, unos minutos, lo típico de te puedes meter rápido desde el móvil o saludas y dices, oye, ¿qué tal? Vaya pasada. Y alguno más que sigo en Twitch, sí que lo he podido ver el juego, pero lo que realmente quiero, evidentemente, es probarlo. Pero sí. Sí que estoy leyendo artículos al respecto porque lo están poniendo de vuelta y media, evidentemente. Pues eso, por la mala de turno que sale, un poco sexual del Resident Evil Village, cosas así. Pero la verdad es que tiene una pinta brutal. Gráficamente y como de historia también. Dicen que la villana del Resident Evil 8 está a la altura de Nemesis. Que yo, que soy fan de Resident Evil, la verdad es que me parece una pasada. O sea, Nemesis es mi... De hecho, yo he tenido pesadillas hasta con Nemesis, que creo que no soy el único, pero le cogí una tirria a Nemesis, salvo cuando lo vi en la peli, que ya me parecía de chiste. Pero me... dicen que está a la altura de, pues eso, de un personaje muy grande que te sigue por todos los lados, que te agobia en el juego cuando estás buscando, pues eso, el puzzle de turno, la misión o huir de ahí. La verdad es que eso está interesante.
Una pregunta, porque vemos un tuit de Grouchy, lo que está haciendo con él, lo ha comprado, ¿no? Ya está jugando con él en la Play, y comentaba